2021. Los valores de las cuotas son variables.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Viewmanent. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 19 de diciembre. Como siempre, nos escuchan ustedes aquí en Radio Duna. Estamos en 89.7 FM en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y ustedes saben que en Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde se encuentren. Tenemos un interesante programa en el día de hoy. Vamos a estar en algunos minutos más con Francesca Ravizza y los panoramas para el fin de semana, también para los próximos días. Y nos visita Jorge Gómez Pelotazo, periodista, escritor también, estadístico, autor de distintas publicaciones, y acaba de publicar un nuevo libro y se llama Genios, convicciones y decisiones que cambiaron el rumbo. Esta es su tercera publicación. Había publicado ya antes La Biblia del Gurú y Década Loca. Hemos estado otras veces con Pelotazo aquí en el estudio. Y este libro tiene que ver con la historia de algunos seleccionados. Algunos seleccionados de fútbol, ¿no es cierto? Momentos que cambiaron de alguna forma su vida. Y que también se han expresado en los últimos días, en las últimas semanas, a propósito del estallido social y de la serie de manifestaciones. Ustedes saben que para los jugadores también ha sido un periodo importante, con la suspensión del fútbol, suspensión del partido que se iba a jugar, que iba a jugar la selección chilena contra Perú, etcétera. Entonces, para conocer y entender a estos seleccionados, los procesos que ellos mismos han estado viviendo y qué mensaje tienen para el resto de la sociedad, estaremos entonces en algunos minutos más con Jorge Gómez Pelotazo, hablando de genios. Y harto tema que anda dando vuelta, uno que es preocupante para los usuarios de Facebook. Ustedes saben que Facebook ha sido acusado de distintas cosas, de vender toda la información de sus usuarios, crear cuentas fantasmas para personas que no tienen perfiles, entregar mucha información de usuarios registrados a terceros, incluso algunos que pueden darle mal uso, como el caso de Cambridge Analytica, inflar sus cifras, etcétera. Pero ahora acaban de hacer un reconocimiento que para algunos es incluso más grave que todo eso que ha pasado con anterioridad. Y es una admisión que hacen en una carta enviada a dos senadores estadounidenses. Los senadores Chris Coons, que es demócrata, y Josh Hawley, que es republicano. Y fue enviada justamente esta carta a estos senadores y publicada recientemente por una periodista del medio norteamericano The Hill. Lo publicó ella a través de su cuenta de Twitter. Incluyó esta carta. Bueno, ¿qué dice esta admisión de culpa, de alguna forma, de Facebook? Indica que la firma estadounidense puede rastrear la ubicación de todos sus usuarios, incluso si ellos no han activado la función de geolocalización en su teléfono. Uno cree que sin activar la ubicación de geolocalización a uno no van a saber dónde anda exactamente uno. Bueno, falso, porque Facebook lo sabe, de acuerdo con lo que ellos mismos han aceptado y han admitido. Dice esta carta, fechada el 12 de diciembre, firmada por el responsable de la oficina de seguridad de Facebook, que se llama Rob Sherman, dice, cuando los servicios de ubicación están apagados, Facebook puede conocer la geolocalización de la gente utilizando información que comparte a través de sus actividades de Facebook o direcciones IP y otras conexiones de red que utilicen. En esta carta se explica que existen diferentes formas con las que pueden acceder a la ubicación de los usuarios, a pesar, como decía, que tengan la función de geolocalización desactivada. Por ejemplo, la ubicación que incluyen en sus fotos y también las direcciones IP que utilizan para sus conexiones. En esta carta, Rob Sherman detalla que Facebook utiliza este tipo de información para notificar a los usuarios cuando alguien ha accedido a su cuenta, por ejemplo, desde otra ubicación. cosa que probablemente los usuarios de Facebook han experimentado en algún momento, ¿no es cierto? También para, dicen, la función de frenar la propagación de información falsa. Pocas la información falsa que frena Facebook. Bueno, también utilizan esta información, y ahí es donde la cosa se vuelve más sospechosa todavía, para los avisos publicitarios. Claro, dice, por necesidad, prácticamente todos los avisos de Facebook se basan en la localización. Y dice, por una cosa muy simple, porque si no fuera así, bueno, qué sé yo, las personas de Washington D.C., dice este hombre, recibirían avisos de servicios o eventos en Londres y viceversa. Josh Hawley, este senador republicano, dice que a pesar de que los usuarios desactiven los servicios de localización, Facebook utiliza tu ubicación para hacer dinero, dice en su cuenta de Twitter. No hay otra opción, no hay control sobre tu información personal, y por eso, indica, el Congreso está obligado a tomar medidas. Así que no sería nada de raro que a partir de esta admisión de culpa por parte, o de responsabilidad por parte de Facebook, admisión en realidad de un hecho que forma parte de su operación habitual, surge algún tipo de legislación ad hoc. Oye, en otra materia, esto ocurre en Holanda. Es bien interesante porque nos recuerda también casos que han ocurrido acá en Chile, a propósito de la existencia de normativas que prohíben los piropos. Este tipo de normativa existe también a nivel de ciudad, a nivel comunal, en Ámsterdam y también en Rotterdam. Y fíjense que acaba de manifestarse la Corte de Apelaciones de La Haya en un fallo que contradice las directivas que habían sido dictadas en años anteriores tanto por Rotterdam como por Ámsterdam. El caso de Ámsterdam en el 2017 y en el de Rotterdam en el 2018, en que se intentaba, a través de legislación local, de regulaciones locales, frenar la intimidación sexual de palabra, así como se define estos piropos, los silbidos también, que pueden ser ofensivos y que pueden ser muy desagradables para las mujeres, particularmente para las mujeres, también puede ser el caso de hombres, que tengan además tinte sexual en espacios públicos. Bueno, ¿qué ha decidido la Corte? Que la Corte de Apelaciones ha decidido que los piropos, los silbidos, y estas, todas estas, los silbidos de connotación o de tinte sexual en espacios públicos forman parte de la libertad de expresión, y que por lo mismo están protegidos por la Constitución holandesa, y por lo mismo las normas municipales no pueden prohibirlo. Todo esto surge de un caso que ocurrió el año pasado, cuando un hombre de 36 años, Everon Elef, que un vecino de Rotterdam, fue sancionado por importunar a un grupo de mujeres. Le pusieron una multa de 200 euros que ahora va a quedar sin efecto. Bueno, tuvo un largo recorrido legal este caso, el de Everon Elef, desde el 2018, cuando la Fiscalía de Rotterdam había pedido una multa de 340 euros porque, como quedó demostrado, él había perseguido en dos oportunidades a un grupo de jóvenes, a un grupo de señoritas, con frases como: hola chicas, son muy guapas, son estupendas, ¿qué hacen? Ah, pero ¿por qué se van? Preciosa, eres muy atractiva. Frases de ese tipo. Dice que en algún momento se sentó al lado de algunas de estas chicas, de algunas de estas señoritas, y les lanzó besos con la mano. Bueno, las mujeres lo denunciaron, y durante el juicio él dijo: ay, pero si yo estoy soltero, y eran apenas unos cumplidos, unos piropos, sin ninguna mala intención. No tenía idea, dijo, que esto fuera delito. Bueno, los fiscales elevaron el caso a la Corte de Apelaciones de La Haya para asegurarse de que efectivamente tenía sostén legal esto, y los jueces han determinado que efectivamente hubo acoso verbal y lanzamiento de besos. Pero, y ojo con esto, en lo que dice la Corte de Apelaciones de La Haya en Holanda, ambos comportamientos encajan en la libertad de expresión, y la normativa municipal no fija de manera clara el límite entre un comportamiento aceptable y otro intolerable. Dice este fallo que es indispensable, de acuerdo con la Convención Europea de Derechos Humanos, esté establecido, digamos, en la ley de una manera clara, esta diferencia entre el comportamiento aceptable y el comportamiento intolerable. Dice además que esta sentencia respeta los deseos del consistorio de Rotterdam, la municipalidad, de luchar contra este tipo de ofensas, pero dice que solo el legislador a escala nacional está facultado para decidir algo así. Ya había habido cierta discusión sobre esto en el momento en que el alcalde de Ámsterdam, de ese entonces, el año 2017, había anunciado justamente la prohibición de este acoso verbal en público. Sus propios asesores le dijeron que tenían dudas de la constitucionalidad de esta norma. Finalmente él la llevó adelante, la publicó y la verdad que tiene multas que pueden llegar a ser bastante importantes, a los 4.100 euros. El tema es que, claro, ahora, a partir de esta decisión de los jueces de la Corte de Apelaciones, esto probablemente no va a ocurrir de aquí en adelante. Nadie va a poder ser penado por el tema de los piropos, a menos que se lleve adelante una legislación a nivel nacional. Dice que en el caso de Ámsterdam, se comprobó que alrededor del 59% de las mujeres, en una encuesta que se realizó, había sufrido este tipo de acoso. Entre los 15 y los 34 años, 8 de cada 10 mujeres aseguraron haber sido objeto de insinuaciones y silbidos ofensivos. O bien, aquí esa es otra posibilidad, haber recibido insultos si rechazaban los avances de desconocidos. Bueno, el ministro de Justicia holandés dijo hace algunos meses que quería incluir la intimidación sexual en público en el Código Penal. Y según sus planes, las penas podrían ser de hasta 3 meses de cárcel o bien una multa de 2.000 euros. Es algo, en todo caso, que van a tener que hacer a nivel nacional, a nivel de legislación, digamos, de todo el país, porque si no, es muy probable que se encuentren con esta misma decisión de la Corte de Apelaciones de La Haya de exigir que sean leyes nacionales y no municipales las que primen. Oye, a propósito de decisiones judiciales, este es un caso bien curioso que comenzó el año 2015, cuando una niña de 6 años en ese entonces y su padre viajaban en la línea aérea austríaca Niki, que es propiedad del ex piloto Niki Lauda. Actualmente está esta línea aérea en proceso de quiebra. Pero bueno, viajaban ellos entre Palma de Mallorca, en España, y Viena, en Austria. Y fíjense que iban en vuelo, el papá, el adulto, pidió un café, lo puso sobre la bandeja delantera de su asiento, y de repente el vaso se volcó y el líquido, estaba muy caliente, cayó sobre el pecho y un muslo de esta niñita, provocándole quemaduras de segundo grado. Bueno, esta menor, representada por su padre, demandó justamente a la aerolínea ante un tribunal austríaco y reclamó una indemnización de 8.500 euros. Para eso se basaba en el llamado Convenio de Montreal, que rige las normas, o por lo menos la gran mayoría de las normas del transporte aéreo internacional, y que indica justamente que las compañías aéreas son responsables de las lesiones corporales que pudiera sufrir algún pasajero en caso de accidente. Dice que por la sola razón de que el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido, y esto es importante, a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque. O sea, por el solo hecho de producirse el accidente, la aerolínea sería responsable. Pero claro, la defensa de esta aerolínea, de Niki, argumentó que no eran responsables porque este accidente no se había producido, no se había generado producto de ningún incidente repentino o inesperado en vuelo que significara que se volcara el vaso. O sea, no hubo una turbulencia, una mala maniobra, de la operación del piloto, que hubiera significado que el vaso se volcara, sino que simplemente el vaso se dio vuelta. Aparentemente tampoco fue ni la niñita ni el papá los que lo dieron vuelta, sino que se dio vuelta, cosas que pueden efectivamente pasar. Lo mismo, claro, esto tiene que ver con los riesgos típicos de la aviación, ¿no es cierto? Lo que decía la niña era es que nada de eso se había producido en este vuelo. Bueno, el tema es que hubo divergencia entre las visiones de, obviamente, de las distintas partes, y esto hizo que el Tribunal Supremo Austríaco pidiera un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se precisara el concepto de accidente en este convenio de Montreal, porque el acuerdo no lo define. Así que, bueno, finalmente este tribunal, que tiene sede en Luxemburgo, dio a conocer esta sentencia en que rechaza la visión restrictiva que le estaba dando la aerolínea austríaca a los accidentes. Según el documento, según la decisión de la Corte, accidente en un vuelo, accidente en vuelo, comprende, dice, todas las situaciones que se producen a bordo de una aeronave en las que un objeto utilizado para el servicio a los pasajeros haya causado una lesión corporal a un pasajero, sin que sea necesario dilucidar si estas situaciones derivan de un riesgo típico de la aviación. Así que, para que lo tengan en vista, ¿no es cierto? Si se produce algún tipo de accidente, lo tengan en vista también las líneas aéreas, esto podría significar un costo importante para las líneas aéreas. Cualquier tipo de accidente que se produzca generado por no por necesariamente algún riesgo típico natural, digamos, de la operación aérea, sino que puede ser por múltiples razones, bueno, podría ser hacer responsable a la propia línea aérea. Dice que esta sentencia no tiene por qué ser tan gravosa para las aerolíneas, porque se recuerda en la decisión del tribunal que el propio convenio de Montreal limita las responsabilidades de las compañías aéreas si demuestran que un accidente se ha producido como consecuencia de la negligencia u otra acción del pasajero o de un tercero. Eso perfectamente puede pasar, pero de todas maneras le da a los pasajeros de las líneas aéreas un espacio para poder demostrar que no todo accidente es culpa de ellos, tampoco necesariamente es culpa de la línea aérea, pero podría perfectamente serlo, de acuerdo con esta decisión del Tribunal Europeo. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? Esta es buena canción esta, The Cars con Touch and Go. I touch.
dónde, cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Así es, ya está Francesca Ravizza con nosotros. Nos cuenta lo que se viene de bueno durante los próximos días. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias. Mira. ¿Qué es eso?
Carmina Burana.
Carmina Burana, sí. Qué bonito, potente, ¿eh? Sí. Hoy me acordé de la radio Beethoven.
Qué nostalgia.
Hay una lagrimita.
¿Por qué está sonando?
Linda música.
Sí, ¿Por qué está sonando? Porque mañana la Orquesta Sinfónica Nacional la va a interpretar en el Teatro Caupolicán.
Ah, mira.
Van a haber más de 100 intérpretes que van a estar en el escenario interpretando esta magnífica obra.
Hoy sí.
De Karl Orff.
De Orff. ¿Escuchó un poquitito?
Ya.
Seguimos en Duna, por si acaso.
Mañana a las 7 de la tarde entonces van a estar la Orquesta Sinfónica Nacional tocando este clásico, que es uno de los favoritos de la mayoría de la gente. Sí, pues. A partir de las 7 de la tarde y con precios muy accesibles. Uh-huh. Desde los 5.000 a los 12.000 pesos. Además va a estar... Bueno, ¿tú sabes cómo se compuso esta canción?
No, cuéntame.
Mira, Karl Orff encontró una serie de cantos medievales que tenían poemas de amor, hablaban del placer, el clero y la vida social de la época medieval. Empezó a encontrar estos textos y estas canciones y después creó Carmina Burana, que...
Es una, se llama ópera pagana, ¿no?
Ópera pagana. Sí. O sea, alguien que no le gusta la música clásica o que no le gusta la música sinfónica, la orquesta, no puede no conocerla.
Sí, como pues, sí.
Cualquier persona conoce esta canción.
Es muy potente.
Y yo creo que yo nunca la he escuchado en vivo, pero debe ser impresionante. Así que un panorama que tienen que...
Está muy bueno. ¿Repitamos entonces los datos?
Sí, va a ser en el Teatro Caupolicán mañana a las 7 de la tarde y los precios van desde los 5.000 a los 12.000 pesos. Además... va a estar junto al Coro Sinfónico de la Universidad de Chile, la Orquesta Sinfónica Nacional, más el Coro Sinfónico la Universidad de Chile. También va a participar la soprano Tabita Martínez, que está considerada últimamente como una de las promesas líricas de la música chilena. Brian Ávila, tenor con estudios de canto de la Universidad de Chile. Y Ramiro Maturana, barítono, que formó parte de la camerata vocal de la misma casa de estudios ahí de la Universidad de Chile. Así que tremendo espectáculo de fin de año para ir a relajarse un viernes por la tarde.
Bueno,
así que muy, muy entretenido. Y les tengo otros panoramas que no son tan culturales,
¿ya?
Pero también muy entretenidos, porque esta temporada los centros de esquí tuvieron poca nieve. Estuvo baja la temporada. Sí. Y tienen que tratar de reinvertirse, porque si no, no sale rentable tener un centro de esquí. Bueno, el Parque Farellones y también La Parva están haciendo distintas actividades para poder acercar a la gente en verano a su centro. El Parque de Farellones, que queda en la curva 40 de Camino a Farellones, entre las 9 y las 5 de la tarde todos los días, tiene distintas actividades. Tiene un canopy muy entretenido, porque son 5 líneas al mismo tiempo, se pueden tirar 5 personas a la vez, manera paralela.
Perfecto.
Entonces, para ir en grupo, tirarse todos juntos, para llegar al otro lado, muy, muy entretenido. También tienen un bike park.
¿Ya?
Para las que tienes que llevar tu bicicleta, eso sí, puedes hacer un recorrido ahí con salto, un circuito.
Muy andado en bicicleta ahí en esa.
¿Tú has andado?
No exactamente, no sé si en ese parque, porque es un circuito, ¿no es cierto? Más bien he andado como en el cerro allá arriba, como más libre.
Entretenido.
Entretenido.
Hay que ir equipado,
sí. Sí, equipado con buen casco, con protecciones, con buena bicicleta.
¿Mountain bike
sí.
fuiste?
En una bicicleta de descenso.
Ya.
Sí.
Qué nervio.
Sí, porque no soy muy diestro tampoco para esas cosas y ya no estoy en edad, como para empezar.
Y ahí,
en ruta.
En ruta. Oye, también hay un mountain cart que es... Esto yo lo encuentro muy entretenido. Es una especie de triciclo en lo que tú haces descenso y no tiene pedales.
¿Ya?
La única forma de ir controlando el triciclo es con los frenos.
Ya.
Ir frenando. Así que así también está entretenido.
¿Estás segura que está bueno eso, sí?
Eso ya. Está muy entretenido. O sea, de que van a quedar anécdotas, van a quedar anécdotas.
Adrenalina hay.
Hay. En el también parque, está bueno. Está muy entretenido. Hay sillas panorámicas, hay para hacer trekking. En el Parque Farellones tú vas a hacer trekking, te llevan hasta un mirador donde hay avistamiento de cóndores, así que también se pueden sacar fotos muy, muy bonitas. Los adultos de mayores de 75 años y las personas que midan menos de un metro entran gratis, y los que miden entre 1 y 1,20 m pagan 5,000 pesos y no los 10,000 que paga el resto de las personas. Perfecto. Adultas y más altas. Y en La Parva, los sábados y los domingos, también hay un centro de trekking, que está en la Laguna Piquenes.
¿Ya?
¿No sé si te suena?
Sí.
Es una laguna muy bonita y que además se refleja en las montañas.
Ah, lindo.
Así que muy, muy bonito, está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Así que para poder llegar hay que tomar un andarivel, que te acerca más o menos hasta los 2.700 metros, y allí haces un trekking donde llegas hasta la laguna y además puedes seguir y puedes llegar hasta el Cerro San Francisco, que es, yo no tengo recuerdo de haberlo visto, pero dicen que es muy conocido porque parece un señor pelado.
¿Ya?
Como con pelo solamente en los lados.
Ah, ya.
Yo no tengo.
Como un fraile.
Así que también es un panorama muy entretenido. Se acepta ir con perro, así que también para poder llevar a las mascotas.
Y en la harta agüita a los perros, sí.
Harta agüita, sí. Y también, bueno, hay gente que salía como en las recomendaciones del centro, como si tu perro no está acostumbrado a andar en cerro, comprar unos zapatos especiales. Yo lo encuentro como mucho.
No, está bien, po.
Pero
bien,
pues,
mucha piedra.
Pero hay mucha
piedra. No, porque hay perros
se pueden quemar también.
Hay gente de perros que viven en departamento alfombrado y salen a lo más, salen ahí a hacer pipicito al pasto. O sea, para andar arriba de las piedras necesitan alguna protección.
Una protección, sí, pues,
hay unos zapatitos.
Sí,
unos zapatitos de trekking para.
Yo una
para
vez en Brasil vi que también le ponen unos zapatitos para el calor, para que no se quemara con el
claro,
asfalto.
Claro.
Así que también algo similar. Eso cuesta 12,000 pesos porque te tienes que subir al andarivel. Y aquí también hay un descenso como lo que contabas tú para mountain bike, que son las pistas de nieve,
pero
perfecto. Están sin
nieve
y haces descenso, pero eso está recomendado para gente con un poco más de expertise porque es bastante peligroso.
Harta velocidad
y te dejan subir solamente si llevas tu casco, codera, rodillera y otros sistemas de protección. Y ese parque cuesta 17,000 pesos.
Perfecto.
Así que está muy, muy entretenido.
Ya pues. Muchísimas gracias, Fran.
Que esté muy bien,
Polo. Tú también. Oye, un par de cosas importantes que les quiero recordar. Viomané presenta la nueva imagen de su línea de vinos de origen Single Vineyard. En este fin de año, sorprende con el recién estrenado Carmener Loma Blanca, elegido como vino revelación de la guía de escorchados 2020. Encuéntralos en tiendas del mundo del vino. En Pisa Inversiones pensamos en tu futuro, por eso tenemos un buen plan de APB que te permite beneficios para hoy y mañana. Realiza antes del 27 de diciembre tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UF. Asegurar tu futuro con APB de Visa Inversiones es simple para ti. Y crecer de cero a más de 5 millones de clientes en 4 años no se logra de la noche a la mañana. Y en WOM saben que todo se construye en base a la confianza y al trabajo hecho con pasión. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. LATAM te invita a viajar de forma exclusiva. Ya comenzó el Premium Sale de LATAM. Solo hasta el 19 de diciembre. Compra tus pasajes en cabinas Premium Business o Premium Economy en latam.com. El movimiento WOM está llegando a todas partes con la mayor cobertura de Arica a Punta Arenas. Es la compañía que está de tu lado. Cámbiate ahora. Súmate al cambio ahora. WOM, nadie te da más. Un buen plan de APB mejora tu futuro. Realiza tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de 600 UF. Solo hasta el 27 de diciembre. Con APB de Visa Inversiones, toma una buena decisión para tu futuro. Visa Inversiones, simple para ti. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él es periodista, es escritor también, es estadístico del deporte, periodista de la Universidad Diego Portales. Ha trabajado en distintos medios, escritos, en internet, en televisión, en radio. Forma parte actualmente de Al Aire Libre en Radio Cooperativa, y también está en Fox Sports. Estuvimos con él hace algún tiempo para conversar en ese momento de, creo que fue de Década Loca, uno de sus libros. También es autor de La Biblia del Gurú. Probablemente también conversamos acerca de ese, no recuerdo, uno de los dos. Y ahora está presentando una nueva publicación que se llama Genios, convicciones y decisiones que cambiaron el rumbo. Estamos con Jorge Gómez Pelotazo, aquí esta tarde en Aire Fresco. Jorge, bienvenido.
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Yo muy bien, muy bien. Bueno. Gusto de verte, gusto de tenerte acá también para hablar de este libro. Publicado muy recientemente, que se toma también o se engancha con los hechos recientes que ha habido acá en nuestro país, donde los futbolistas, tal vez de manera inesperada para algunos, han tenido mucho que decir y mucho que aportar también. Cuéntanos un poco de este libro, Genios.
Mira, varias historias yo las tenía escritas desde antes, pero faltaba una unión, algo que hubiera en común. Y desde, lo mencionabas tú, en la radio, aparte de deporte, a partir del estallido social, yo he colaborado con el área de prensa en los distintos noticiarios. Y el hecho de ver en el estudio distintos televisores con los canales, reporteando el tema y la imagen que se da vuelta y todo, yo decía, bueno, acá hay un grupo de gente que, independiente que uno pueda estar de acuerdo o no, o las que nos escuchan de acuerdo o no con lo que están reclamando, es gente que está diciendo lo que siente. Y eso siempre es valorable, que no quedarse callado, sino que expresar lo que uno siente, lo que uno cree correcto. Y yo decía, bueno, en el fútbol ha pasado eso, y me lo cuestioné. Y ahí encontré que habían historias que yo tenía escritas que podía aferrarse a eso, y otras que faltaba por escribir. ¿Quiénes tomaron decisiones en su momento impopulares? Porque para la mayoría fue crítico lo que hicieron, pero en realidad ellos fueron leales a lo que creían. Y hay muchas historias, por ejemplo, Claudio Borghi en determinado momento perdió un amigo por ser leal a lo que él creía, que fue Jorge Valdivia. El recordado bautizazo lo saca de la selección, a él, a Vidal, a otros, pero Valdivia era su amigo. Él lo dirigió en Colo-Colo y no le importó dejarlo afuera. Y eso para mí tiene un riesgo, porque él incluso puso en riesgo su paso en la selección, dejando fuera jugadores importantes por la calidad que tienen, pero para él era más importante que había un trato que no se cumplió, y eso tiene que tener un costo.
Ahora, está enfocado, claro, en ese caso está Claudio Borghi, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con esta generación de jugadores. Finalmente está Jorge Valdivia, está Arturo Vidal, ¿no es cierto? Sí. También algunos otros que estuvieron involucrados en ese hecho y también en otros hechos. Pero hay un personaje que aparece mucho y que fue muy decisivo, en definitiva, que Marcelo Bielsa. Sí. Cuéntanos un poco de su papel y cómo está recogido ese papel acá en el libro.
O sea, bueno, el hecho de, recordemos que en agosto del 2007, cuando lo presentan, el entonces presidente de la NFP, Harold Maynichols, decide como cambiar el rumbo de esto, porque estábamos en un hoyo, eliminados de la Copa América, perdiendo 6-1 con Brasil, en medio del Puerto Ordaz, donde un grupo de jugadores terminaron tirándole jamón y mermelada a personas que trabajaban en el hotel ahí en Venezuela. Bueno, ¿cómo cambiamos esto? Traemos a Marcelo Bielsa. Y hay varias historias ligadas a él, pero quizás la más que demuestra cómo es él. En la historia, tenemos claro que el equipo más exitoso del fútbol chileno es Colo-Colo. Y si Colo-Colo está pasando por un buen momento, su capitán o su líder va a estar en la selección, eso no se duda. Bueno, Bielsa en ese momento, en su primera nómina, convoca a Arturo Sangüesa, que era capitán del tricampeón del fútbol chileno. Y le pregunta, bueno, ¿tú de qué juegas? De volante de corte, perfecto. ¿Y en alguna otra posición? No. ¿Y estás dispuesto? No, esto me acomoda a mí. Y no fue más. Porque para él era muy importante ser polifuncional. O sea, daba lo mismo lo importante que tú fueras en el fútbol chileno. Si no estabas dispuesto a cambiar en algo, no servías para el proyecto. Y así quedó fuera Sangüesa, que no es Vidal, no es Valdivia, no, pero era parte importante de Colo-Colo. Claro, yo lo veo desde el lado de Colo-Colo, él dice, ¿para qué voy a cambiar? Sí, compartió en delantera con Suazo, con Alexis Sánchez, con volantes de salida como Valdivia, como Matías Fernández, más atrás habían jugadores como Miguel Acebalda, Díaz Enríquez, ¿para qué va a cambiar de posición? Sí, que está bien rodeado de grandes jugadores. Pero él no estuvo dispuesto y quedó fuera. Y así otros jugadores ganaron en polifuncionalidad, que para Bielsa era muy importante. Si yo no sé, hace 13 años lo hubiera hecho cualquier persona, que Marco Estrada, que jugaba en su momento en San Luis de Quillota, o en Everton, iba a ser titular en un mundial jugando con línea de tres, siendo que era volante de corte, habría dicho que era imposible. Y Bielsa lo hizo jugar contra España. Claro, en verdad lo expulsaron y todo, pero Bielsa corrió ese riesgo. y así tanto otro. Él no transó en eso y bueno, con Vidal, si tú te fijas de la selección bicampeona de América, el jugador que menos lo defiende o que incluso lo critica de repente es Vidal.
Sí, es verdad eso. Sí.
Porque en determinado momento Bielsa le preguntó a Vidal si quería ir a Toulon al torneo de amistoso en Francia, él dijo que no, que prefería vacaciones. Entonces Bielsa a la siguiente nómina de la adulta lo deja fuera. O sea, era como, ¿quién tiene el sartén por el mango? Tú o yo. Bielsa le dijo yo. Fecha doble siguiente lo llama y Arturo Vidal dice que está disponible, que le pido disculpas a los compañeros. O sea, es una... Él tenía claro el panorama y supo que tuerca apretar.
Estamos conversando con Jorge Gómez Pelotazo a propósito de su libro Genios, convicciones y decisiones que cambiaron el rumbo. En la portada aparece un eufórico Charles Aránguiz, que es un personaje que es de los más silenciosos probablemente de la selección. Conocemos de su vida efectivamente, pero da pocas entrevistas. Bueno, hay varios que dan pocas entrevistas, pero es más bien callado, ¿no es cierto? Más bien introvertido, es la sensación que a uno le da, con una gran historia personal, y que además ha mostrado. De hecho, creo que lo entrevistaron ustedes en Cooperativa, ¿no es cierto? Durante los primeros días, primeras semanas del estallido social, ha mostrado tener posturas sólidas y de mucha convicción también. Por tanto, me imagino que también, también en ese sentido es un personaje importante para ti y para el libro.
O sea, yo a él como persona lo admiro, lo decías tú, una historia de sacrificio con su familia, de salir adelante, como muchos futbolistas, sí, pero él, a mí siempre me llama la atención que no ha perdido la humildad. Y la humildad no tiene que ver con no mirar a la gente para abajo, no. Él, cuando viene a Chile, él no se va a la isla paradisiaca a cualquier parte del mundo, él se queda en su casa en Puente Alto con su mamá, un asado, tomando bebida como lo hacía hace 40 o 30 años, cuando era niño. Esas cosas no. A mí me llaman la atención para bien. Y en lo futbolístico, bueno, él en su línea de tiempo, desde que es profesional, siempre, como dices tú, ha hablado poco. De hecho, el capítulo de él se llama El Callado. Pero cuando habla, ha marcado diferencia. Por ejemplo, cuando Sergio Jaube hace 4 años se fue a Miami, la mayoría de los futbolistas, si no todos, callaron. Incluso algunos dijeron que defendieron a Jaube diciendo que era un buen tipo, que le daba pena que se fuera. Bueno, Aránguiz fue el único que dijo que los dirigentes que trabajaban con Jaube tenían que renunciar para limpiar la NFP, por ejemplo. Cuando Claudio Borghi se fue de la selección, o lo echó Jaube, los mismos periodistas deportivos, el medio dijo, Borghi es el culpable de destruir la selección. Algunos incluso culpándolo por lo que mencionábamos antes de sacar a Vidal y a Valdivia en el bautizazo. El único futbolista que dijo, la culpa es nuestra, es Aránguiz. Entonces, claro, es una historia, una línea de tiempo, donde muchos creerán que él está en la portada por lo que ha hecho este último, lo que dijo último, y no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que él, para mí, es un ejemplo. Para mí es el mejor jugador de la Copa América del 2015. La única vez en la historia de la Copa América, en sus 104, 103 años, que no ha tenido un ganador, fue el 2015. Porque la Conmebol se lo quiso dar a Messi no lo quiso recibir, quedó vacío, desierto. Lo debería recibir Aránguiz. Pero no como segunda opción, sino porque él hizo una mejor Copa América que Messi. Yo entiendo al argentino que estaba frustrado porque en 2014 ya le habían dado el premio al mejor, perdió la final con Alemania, la del Mundial. Entonces, segunda final perdí, que de nuevo te den el premio, es como frustrante. Pero bueno. Entonces, y si este año Aránguiz ha hecho noticia, fue el partido con Honduras. Yo creo que ahí los hinchas se polarizan. Porque Rueda le dice, no está Medel, no está Vidal, no está Alexis, tú tienes que ser el capitán. Y él dice no, porque el capitán es Bravo. Entonces los pro Bravo dijeron, Aránguiz es un ídolo, un crack, porque entiende igual que nosotros que Bravo es el capitán y él tiene que llevar la jineta. Y los pro Vidal dijeron, no, este gallo se equivocó porque básicamente tiene que llevar la jineta, y al final la terminó ocupando Paulo Díaz. Entonces son muchos capítulos, muchos hechos que permiten que Aránguiz sea un jugador, quizás el jugador más importante de esta generación.
Y es curioso porque, tal como tú dices, el callado, la verdad que es también, siendo un jugador muy, muy querido, muy popular, claro, no está desde el punto de vista de la popularidad y también de la exposición pública, mediática, a la altura de un Vidal o de un Alexis Sánchez, o incluso de un Claudio Bravo, ¿no es cierto? ¿Qué en ese sentido, qué pasa en ese aspecto con Aránguiz? ¿Él lo quiere así o simplemente se ha dado así por una cuestión de que, no sé, tiene un carisma distinto?
Yo creo que en parte él lo ha querido así. Bueno, actualmente está en Alemania, siendo que no un contexto ideal para una familia, porque otro idioma, otra cultura. ha tenido ofrecimientos para volver a Brasil, jugó en el Inter de Porto Alegre, también se ha dicho que lo quiere Boca Juniors. Esta nueva directiva encabezada por Juan Román Riquelme, que es un ídolo en el equipo, y veremos lo que sea, pero él ha tenido muchos ofrecimientos, pero de a poco, ¿no? Él en su momento dijo que quiere volver en algún momento a jugar por la U, pero no quiere a que como ya como Carangui salió campeón, tiene que volver a rellenar el cupo. No, él quiere ser un aporte. Y el tema es, ¿cuándo lo va a lograr? Pues ya tiene 30 años, pero sigue siendo un tipo que se rompió el tendón de Aquiles previo a la Copa América Centenario, y volvió y jugó igual o mejor que antes. O sea, es un tipo que le ha ganado muchos problemas en su vida y con éxito. Ojalá se le dé llegar a un equipo más grande en Europa, porque se lo merece, pero si no, igual va a Sudamérica. Yo creo que llegar a Boca Juniors sería tremendo.
Hoy se conoció hace poquitos días, estamos conversando, les recuerdo, con Jorge Gómez, Pelotazo. Se dio a conocer el itinerario por el cual va a tener que pasar, digamos, nuestro país para poder llegar a Qatar 2022.
Sí.
¿Qué te pareció este calendario? ¿Cuán difícil está para Chile? Lo que se ha comentado es que la segunda parte, digamos, el segundo año, todo lo que va a pasar durante a partir del 2021 va a ser más complicado, y que por lo mismo hay que jugársela durante el 2020. Aquí están los partidos más abordables. ¿Cómo lo ves tú?
O sea, son todos contra todos, está claro, pero el orden te puede afectar en el ánimo, sin duda. Durante muchas clasificatorias, Chile jugó de visita seguidamente con Bolivia y Venezuela en una rueda, y después de local. Eran dos partidos que parecían abordables, más allá que en la última eliminatoria se perdió en La Paz, cuando estábamos ya peleando sobre el final y quedamos fuera. Yo siento que, como dices tú, la primera rueda es fundamental por el orden de los partidos. Se parte en Montevideo, donde Chile siempre ha sido, donde le ha ido mal, salvo ese punto que logró camino a Sudáfrica con Bielsa, pero luego recibe a Colombia, recibe a Perú y visita a Venezuela. O sea, si esos 9 puntos Chile nos saca 7, se empieza a complicar. Pero gran parte de la expectativa de Chile de ir a Qatar es que saque muchos puntos en la primera rueda, porque las últimas 4 fechas de todo es, bueno, en la última, Chile recibe va a Brasil. O sea, si ya terminamos con Brasil la pasada, ahora en la penúltima vamos a Brasil, y en la última tenemos que recibir a Uruguay. Es muy complicado. Y en las dos anteriores hay que ir a La Paz y recibir a Argentina. O sea, son 4 partidos que a Chile históricamente le han complicado, salvo Bolivia, pero jugar en las últimas 4 fechas con Argentina, Brasil y Uruguay, que son los rivales donde Chile tiene más
no es panorama soñado.
Entonces, vamos a ver, yo creo que salvo Brasil, que está un escalón sobre el resto, después podría venir Argentina, Uruguay y quizás Colombia, de ahí vienen todos. Hay que pelearla, pero va a ser fundamental la campaña como local. O sea, con 27 puntos se va al Mundial, eso es un hecho. Entonces tú dices, ganamos todos los de local y listo. El tema es que no le va a ganar a todos como local. Entonces, como no le va a ganar a todos como local, ¿dónde sacamos esos puntos que perdemos como visita? En Bolivia, en Venezuela, donde históricamente lo hemos sacado. Eso viéndolo desde el papel, viéndolo desde el desarrollo del fútbol, Chile tiene un gran problema, que no tiene gol. Y sin gol no gana ni un amistoso. O sea, de los últimos 4 partidos por los puntos, Chile hizo 1 gol y de penal. Eso es un problema pensando en ir a un Mundial.
Claro, y la verdad es que hay que agregarle a eso que estamos con una generación que sin duda ha sido la generación dorada del fútbol chileno, pero que ya está por sobre los 28, 29 años, sino por sobre los 30 en muchos casos, ¿no?
Exacto.
No quiero decir que sean viejos, pero para el fútbol y para el nivel competitivo que hay hoy día también en Latinoamérica, la verdad es que son jugadores ya maduros.
Sin duda. Y por eso mismo lo que decías tú, ya que en la primera rueda, entre comillas, van a estar más jóvenes que en la siguiente, tener un año menos, hay que aprovechar de sacar los mejores resultados, porque los partidos, entre comillas, son históricamente más abordables, y teniendo los jugadores en actividad. No es que el 2021 no vayan a jugar, pero es lo que está más cerca, digamos, el 2020. Entonces hay que esperar que Alexis Sánchez se recupere pronto de su lesión, que Arturo Vidal juegue lo más posible en el Barcelona. Es un tema porque muchos dicen que se quiere ir. Pues claro, con él, como todo jugador, quiere ser titular. Pero en titular sería en cualquier parte o en casi cualquier parte del mundo, pero está en una selección básicamente. El Barcelona es como Brasil, entonces no es llegar y ponerse titular, más allá que yo creo que debiera hacerlo, pero si el técnico no lo quiere, o sea, tiene al lado a Rakitic, que es subcampeón del mundo, tiene a Sergi Roberto, que creo que no es mejor que Vidal, pero seleccionado español, tiene a Arthur, que es campeón de América con Brasil, tiene a Sergi Busquets, que es histórico el Barcelona y ha ganado todo con el equipo, entonces no es fácil. Y adelante tiene a Suárez, a Messi, a Griezmann. Entonces no es que yo entre así, no es cualquier equipo.
¿Y ves en la generación de ves algo en la generación de recambio, y particularmente desde el punto de vista del propio libro, de este libro Genios, ves las convicciones, ves la capacidad de toma de decisiones que efectivamente puedan llevar no solo a cambiar el rumbo propio, digamos, de sus propias vidas, sino que también el rumbo del fútbol chileno, o retomar el rumbo que teníamos?
Bueno, sí. Sacamos a los bicampeones de América, los jugadores que aparecen son Maripán, que hoy está en el Mónaco, Paulo Díaz, que está en River, César Pinares, que tuvo un buen año en la Católica, y no mucho más que eso. Castillo, pero las lesiones lamentablemente lo han afectado, pero estando en forma, más allá que la selección no haya rendido, eso es el goleador que tenemos, el goleador entre comillas del futuro. Después de Vargas y Sánchez viene Castillo. Yo creo que ellos tienen que convencerse que son los capacitados para, o que están capacitados para tomar el testamento para seguir adelante. Ya se han codeado con todos estos bicampeones. Maripán fue a la Copa América, Castillo también, bueno, todo. Pulgar también. Yo creo que Pulgar es el que estaba mejor parado de todos estos jugadores jóvenes. O sea, titular en el Bolonia, llega a la Fiorentina, titular en la Fiorentina, primer partido, un penal para la Fiorentina, toma la pelota a él, o sea, un tipo que tiene carácter, pese a que también es como Aránguiz, que es un tipo callado, pero que dentro de la cancha demuestra que bueno, y que tuvo el problema para él, que no tiene la culpa, que se lo confrontó mucho con Marcelo Díaz. Con Marcelo Díaz desapareció la selección y justo aparece él, es como que le quitaste el puesto. Yo creo que los dos perfectamente podrían haber ido a la Copa América, pero ya, ese es otro tema, ya pasó. Pero ahí hay 5 o 6 jugadores que tienen la chance de tomar esto y seguir adelante. Ojalá que más atrás vengan otros. Hoy se ve difícil, más encima tenemos un preolímpico sub-23 ahora en enero, donde todos los jugadores van a llegar sin actividad porque estuvieron un mes y medio sin jugar. No hay mucha expectativa de poder clasificar a Tokio, pero esperemos que sea.
Oye, a propósito, hay un personaje que es interesante hablar de él, porque lo estábamos recordando con alguien hace algunos días a propósito de Bielsa, y de lo que le decía a Mati Fernández, Matías Fernández. Siempre hay algo, Mati, siempre pasa algo. ¿Cómo ves la vuelta de Matías Fernández a Chile y esta llegada a Colo Colo?
Bueno, los ídolos en general tienen el sartén por el mango frente a lo que hablábamos antes. Si lograron algo, los dirigentes no están obligados, pero si está la chance de traerlo, tienen que darle la posibilidad. Y si ya están acá, no los puedes patear. O sea, yo creo que lo que pasó con Johnny Herrera en la U, por ejemplo, no puede pasar. O sea, si tienes la posibilidad de que tú en tu equipo juegue el jugador con más títulos en la historia y el segundo con más partidos, no lo puedes dejar que se vaya. Bueno, ¿cómo pasa con Paredes en Colo Colo? Tercer goleador histórico, que se queda hasta cuando quiera. Es que está viejo y dice, bueno, pero es que ya él ya se dio vuelta el juego. No es cualquier jugador, ya es casi la insignia. Entonces yo creo que hay poco respeto. Y en el caso de Fernández, bueno, Fernández vuelve, no ganó, quizás no ha hecho tanto, no hizo nunca goles porque no es delantero, pero el poco tiempo que estuvo en Colo Colo, que le alcanzó a brillar con la era Borgi, donde fue bicampeón en el 2006, donde le gana una final a la U, donde una final fue figura, yo creo que le permite hacerse el espacio para volver ahora. Para mí Fernández llega a ser titular a Colo Colo y alguien tiene que demostrar que es mejor que él para sacarlo, pero me da la sensación de que para Salas no va a ser titular. Entonces ahí va a estar la pugna. Fernández tiene que, calidad tiene de sobra. En la medida que las lesiones no le coarten, no la problemen, tiene todo para ser titular en Colo Colo. No hay jugadores, tácticamente o técnicamente, al irse Valdivia, no hay mejor jugador que Fernández. Ojalá que por Colo Colo rinda, pero que tengan claro que no es el mismo jugador que hace 13 años.
Claro, pero sigue siendo un ídolo.
Sí, sin duda.
Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias por la invitación.
Jorge Gómez Pelotazo, periodística, estadístico, autor de Genios, convicciones y decisiones que cambiaron el rumbo. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Barber Espejo, hoy la lista de Jarvis Cocker. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, María José Shea y Juan Pablo Larraín, 20:30 horas, sintonía crónica con Barber Espejo, Rodrigo Santamaría, Bel and Sebastian presentamos hoy. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Los invito a que voten en Duna a la Carta. Pueden concursar ahí, elegir las mejores canciones del 2019 y concursar además por libros de música de colección. Chao, hasta mañana.